¿Qué ha logrado el capitalismo? El capitalismo ha logrado, ya que no pudo comprar nuestra palabra, ha logrado comprar el silencio de algunos de nosotros. El arte que no representa nada, la poesía que nada dice, las comedias intrascendentes, como se les llama elegantemente, ¿qué cosas son? Son mercancía que no indigesta al burgués que la paga y no excita al trabajador mal pagado para rebelarse contra la mala paga. Es decir, es una mercancía perfectamente equivalente a la morfina, a la cocaína, al opio, cuando se administra en forma que produzca primero el alivio del dolor y más tarde la toxicomanía. De manera que el artista que contribuye con su potencialidad de producción, con su potencialidad de producción de belleza a este estado de cosas, ¿qué cosa es? ¿Cuál es su papel en la sociedad? Es precisamente un traficante en drogas heroicas. Es un vil criminal. Es un envenenador público. El papel del artista, aliado del pueblo, que procura expresar la verdad exacta de la sociedad en la que vive, entera la belleza del mundo maravilloso que lo rodea y que está en comunicación directa con las masas de la sociedad en la cual él trabaja, del lado de la justicia, del lado del progreso, ese artista cumple un papel perfectamente positivo, como perfectamente negativo es el papel del otro. Tal es el papel del artista actualmente, o productor de anestésicos, de enervantes, o productor de alimentos para el progreso del hombre, para el progreso humano. No hay línea de en medio. ¿Quiere esto decir que toda obra de arte debe ser un llamamiento a la insurrección? ¿Quiere decir que invariablemente toda obra de arte deba ser una obra de agitación? No. En una ocasión, en el más grande de los países socialistas, mis amigos y yo pusimos la cuestión ante los obreros directamente, y los obreros respondieron: queremos en nuestras fábricas, esto está en una resolución histórica escrita, dirigida al Grupo Octubre, del cual tenía yo el honor de formar parte en la ciudad de Moscú. Dice la resolución: nosotros queremos en nuestras fábricas, en los muros de nuestras fábricas, de nuestros clubs, de nuestras escuelas, de todos nuestros edificios públicos, en el interior y en el exterior, pinturas que nos recuerden la lucha por conseguir nuestros derechos y los frutos de la posesión de ellos. Lo mismo la lucha, lo mismo las dificultades, que el auge y los grandes resultados. Pero en nuestro interior, en nuestra casa, en nuestro hogar, a donde llegamos después de una buena jornada de trabajo, fatigados y con deseo de descansar, ahí queremos pinturas que nos proporcionen ese descanso que necesitamos, como esas que ustedes llaman, se dirigían a un grupo de artistas, entre ellos yo, como esas que ustedes llaman paisajes y naturalezas muertas, que nos recuerden los frutos y los alimentos que nos deleitan y que no siempre poseemos, no siempre tenemos la misma estación del año, que nos recuerden en el invierno lo que nos promete la primavera, lo que nos dará el otoño, y que también presenten hasta nuestros ojos los lugares del mundo a los cuales no tenemos acceso más que durante nuestras vacaciones, puesto que debemos trabajar en una industria que está ubicada según los productos del suelo. Por eso queremos paisajes y naturalezas muertas. Lo cual prueba que el papel del artista en la sociedad es un papel importante, un papel esencial, que puede ser aliado a los intereses generales de esa sociedad, positivo, aliado a los intereses de los explotadores, de las clases de base de esa sociedad, un papel negativo. Puede haber una posición intermedia, puede existir una tercera posición para el artista. ¿Cuál sería? Se limitaría a producir paisajes y naturalezas muertas. Ustedes me dirán, bien, en ese caso, lo mismo será útil a los unos que a los otros. Si los pintores no pintaran más que paisajes y naturalezas muertas y no pintaran cuadros políticos, no se molestaría la burguesía. Nadie se espanta por un grupo de manzanas o por un plato lleno de pasteles o por una costilla de carnero muy bien pintada. Lo mismo agradan al rico que al pobre, al explotado que al explotador. Ahora bien, ¿cuál será la posición de la persona que se dedique a hacer nada más paisajes y naturalezas muertas? Pues no podrá escapar al carácter que tengan, porque no mirará los paisajes que hay en la tierra de la misma manera alguien que esté dispuesto a servir a los explotadores que alguien que esté dispuesto a ayudar a ser el aliado de los explotados para dejar de serlo. De manera que aún un paisaje y aún una naturaleza muerta tendrán un carácter específico. Podrán ser progresistas o no. Por eso no hay posición intermedia. Que la obra de arte deba ser propaganda o no, toda obra de arte es propaganda, absolutamente toda. Lo mismo la vista de un canal veneciano que atrae a los turistas y a los amantes a Venecia para que aprovechen los hoteleros y los comerciantes, que una pintura religiosa o que una pintura política. La única diferencia es la tendencia de la propaganda. El cuadro abstracto es propaganda también, propaganda a alejarse de la realidad, a recrearse con la forma y el color puro, a no ocuparse de los problemas fuera de esto, es decir, a evadirse. De manera que no hay tercera posición. El que quiera tomar tercera posición no es sino un oportunista. Este es el papel del artista en la sociedad.
Si podemos tener ya una idea exacta del papel social del artista, podemos ensayar de comprobar lo que asentamos. Para comprobarlo, la única manera es la observación, es decir, echar una ojeada a la producción artística que se realiza en este momento en todo el mundo, lo que se ha realizado antes en diferentes estados históricos de la sociedad. Eso es lo único que nos puede permitir demostrar que lo que hemos asentado es verdad, o ver que no es verdad, que hemos mentido. Vamos entonces a ver. Vamos a examinar periodos históricos que conocemos bien, con objeto de evitar dudas. Por ejemplo, tomemos el periodo en que los españoles y sus aliados en el imperio formado bajo Carlos V luchaban contra los flamencos para dominarlos, contra los holandeses, y veremos qué arte se producía en ese periodo. Es pues precisamente en ese periodo donde aparece el inmenso artista Bruegel. ¿Cuáles son los cuadros de Bruegel? Los cuadros de Bruegel son maravillosos paisajes. Es el escenario de la vida que él pintó. Nadie como él pintó la planicie, pintó los valles, pintó las montañas, en el invierno, en la primavera, en el verano, en el otoño, toda la vida de la tierra, y la pobló con figuras que representaban exactamente también, puesto que en el paisaje incluyó las ciudades, la vida de sus semejantes. Extendió el paisaje más allá de la realidad que le rodeaba. Se trasladó en el paisaje a las montañas que separaban su país del país de los invasores. Fue todavía más allá, entró a la historia y pintó un paisaje que representa la Torre de Babel, es decir, la raíz de aquellas diferencias idiomáticas y raciales que producían las guerras a las cuales él asistía, según lo que él entonces podía conocer, que era la Biblia, la historia sagrada. De manera que pintó desde la historia sagrada, desde el periodo mitológico de la humanidad, hasta lo que lo rodeaba. ¿Qué le rodeaba? Lo rodeaban incendios de poblados, saqueos de ciudades, asesinatos de hombres, mujeres y niños, ejecuciones de los defensores de su país. Lo rodeaba la injusticia, lo rodeaba el heroísmo de sus compatriotas defendiéndose contra el invasor español. ¿Podía él pintar directamente nada más que esos hechos? ¿Hubiera sufrido represión? Entonces, para evadir esa represión y sin embargo representar la verdad, asimiló a escenas de la historia sagrada, del Antiguo y del Nuevo Testamento, lo que lo rodeaba. De manera que el invasor, que se decía católico, no podía negar la verdad del Evangelio, y él no podía ser constreñido a no pintar lo que veía, puesto que hubo una matanza de los inocentes ordenada por Herodes. Él pintó la matanza de los inocentes y una pequeña figura de Herodes. Era perfectamente fácil para el pueblo oprimido sustituir a Herodes por Carlos V, por el Duque de Alba, por cualquier otro Herodes de los que los oprimían. Y pintó exactamente las matanzas que había visto con sus ojos, los incendios, las violaciones. Asimiló el héroe defensor nacional llevado al patíbulo con Cristo. La ejecución de Cristo era perfectamente fácil al pueblo asimilarla con la ejecución de sus defensores, los hombres justos que luchaban por él. Pintó la tempestad, pintó los combates navales, pintó al emperador a la cabeza de sus ejércitos atravesando las montañas para ir a invadir los Países Bajos. Pintó batallas entre ejércitos armados con pretexto del pasaje de Saúl en la historia sagrada. Antes que él, lo había hecho Giotto en Italia. Giotto en Italia había pintado la vida de San Francisco de Asís, el hermano de los pobres, el hermano del agua, el hermano del sol, el maravilloso Francisco, hermano de todos, que amaba a todos y que naturalmente reprochaba a los que no amaban los unos a los otros, sino que explotaban a los otros. Los frescos de Giotto son también traducción exacta de la vida que le rodeaba, tomando el alto ejemplo de San Francisco para criticar no solo al emperador, no solo a los señores italianos, sino también al Papa. Al Papa, que a veces olvidaba su misión de pastor para adquirir una posición de rico granjero, de rico poseedor, de gran señor de poder temporal. Así como Dante puso a algunos papas en el infierno, también supo Giotto indicarles el camino a ese infierno cuando no cumplían con su misión. Y más tarde, durante la revolución democrática burguesa, ¿qué encontramos en las obras de arte? Encontramos toda una pléyade de poetas que llevan al pueblo a su liberación, a la creación de la clase progresista, que Marx llamó la más fuerte de la historia, la burguesía, de eso hace 100 años. ¿Y qué se produjo? Pues se produjo Beethoven, se produjeron toda una serie de poetas, se produjo Schiller, se produjo André Chénier, y se produjo también el pintor David, y los enormes pintores, los grandes pintores, Honorato Daumier y Gustavo Courbet. Honorato Daumier al mismo tiempo que fustigó hasta destruirla la mala organización jurídica de entonces, también supo tomar el fusil y pelear en las barricadas, supo ir a la prisión por defender los derechos populares, por defender los derechos democráticos del pueblo, y desde la prisión produjo obras maestras. Más tarde Courbet las produjo también, y Courbet supo sentarse en medio de los miembros del Comité Central que dirigió el anuncio de la liberación del mundo, que se llamó la Comuna de París. También supo sufrir el destierro, también supo sufrir la prisión, también había sabido combatir. Y permanece hoy en una de las salas centrales del Louvre, lo mismo que Daumier, como uno de los grandes exponentes del genio humano. No hay superiores a él, hay iguales, hay, sí, Cézanne, será sabio físico, revolucionario, hay Pizarro, revolucionario socialista, hay Cézanne, simpatizante de todas las luchas democráticas populares, etcétera, etcétera. En realidad, dentro de los grandes periodos históricos de adelanto, de progreso hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera democracia, todos los grandes artistas han estado del lado del pueblo. Hoy, en esta época de dificultades, en esta época de intolerancia, en países como los Estados Unidos y los otros países nuestros influidos por ellos, de persecución contra todo aquel que no piense de acuerdo con el señor McCarthy, en todos estos países hay un artista que ha ganado montañas de oro, que puede seguirlas ganando, que a pesar de sus opiniones, la burguesía intolerante se vuelve tolerante para adquirir sus cuadros, porque son los cuadros de mayor valor, de mayor prestigio y de mayor calidad en el mundo. Ese pintor, ese hombre de genio, que cubre todo un periodo de la historia del arte, el último tercio del siglo XIX y lo que va del XX, ese hombre magnífico se llama Pablo Picasso y es un miembro regular, cotizante y militante del Partido Comunista Francés. Esa calidad no le permitiría visitar en Washington al señor McCarthy o al señor presidente Eisenhower, se lo impide la ley, pero sin embargo, cada cuadro de Picasso que entra a los Estados Unidos es disputado por los museos, por los coleccionistas, que a pesar de su calidad de miembro del Partido Comunista, no vacilan en pagar muchos miles de dólares por la obra de arte de alta calidad. Esto es la prueba absoluta de que el arte es una necesidad humana que sobrepasa las circunstancias transitorias. El señor McCarthy es completamente transitorio. Todos los presidentes de la República lo son. Suelen durar 18 años en el poder. El pueblo se vuelve descontento si pretenden durar más de 12. Bien, pero las obras de Picasso durarán todos los siglos que pasen en caso de que las bombas atómicas no acaben con ellas. Y él es un combatiente por la paz. Él no quiere que las bombas atómicas acaben con la obra de arte, pero sobre todo no quiere que las bombas atómicas acaben con la solidaridad humana, no quiere que acaben con la humanidad, no quiere que mueran hombres, mujeres y niños no combatientes, únicamente porque aquellos que están en el poder han decidido combatir. Picasso es un combatiente por la paz. Su papel como tal es magnífico. Acaba de editarse el libro más importante de dibujos, probablemente de todos los tiempos. Es un libro sobre la paz. Contiene todos los estudios, todos los bocetos dibujados por Picasso para dos de sus grandes obras maestras, Una es la paz, otra es la guerra. Con el material para llegar a esa superproducción, de esas dos grandes obras maestras, con el material transitorio que constituye muchas veces otra tantas obras maestras como croquis hay, se ha publicado el mejor libro en favor de la paz. De manera que ven ustedes que si en la Edad Media hubo un pintor seráfico, un pintor místico, un pintor maravilloso de oficio, que parecía que oraba cuando pintaba, el pintor del martirio de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes, de la caja de reliquias del hospital de San Juan en Brujas, un pintor que a pesar de esas condiciones de finura, femeninas, magníficas, era al mismo tiempo capitán de los arqueros de Brujas. Lo mismo que sabía manejar el pincel para la miniatura, para la sublime miniatura que tiene la grandeza de una catedral, sabía manejar el arco para hacer ir derecho al blanco la flecha. Y era capitán de los arqueros de Brujas. Y los artesanos de Brujas y de toda la costa, de lo que más tarde había de ser ciudades libres, eran oprimidos en aquel periodo. Eran oprimidos por un señor feudal feroz, por Carlos el Temerario. Finalmente, los artesanos decidieron armarse como podían. Y ya que el opresor los constreñía a no poder vivir honestamente y en paz de su trabajo, decidieron poner un alto a la opresión para establecer la paz. Y entonces eligieron jefe de ellos al pintor mejor, por ser el mejor pintor, al pintor de más renombre. Y a causa de eso, Hans Memling encabezó el ejército obrero artesano de las Flandes, que en la batalla llamada de las Espuelas de Oro derrotó a Carlos el Temerario, el feudal feroz, el opresor de reyes, de vasallos y de artesanos. Lo derrotó tan bien que solo le quedaron al magnate en compañía durante la huida perdida de su derrota. No le quedó más que la compañía de dos perros de caza. Y eso lo hizo el pintor más fino, el pintor más delicado, probablemente, de toda la historia de la pintura europea, Hans Memling. De manera que ustedes ven los ejemplos del papel social del artista. El artista no lo es, sino es ante todo un ser humano. Un ser humano profundamente humano, hasta el final. Si el artista no es capaz de sentir todo aquello que siente la humanidad, si el artista no es capaz de amar hasta el olvido de sí mismo, si es necesario hasta el sacrificio de sí mismo y de su propio genio, si no es capaz de arriesgar lo mismo que el obrero en 1848, su genio, su cerebro, su vida, productora de obras maestras, para exponerse a recibir una bala anónima que acabe con su producción, como lo hizo Honorato Daumier, como lo hizo Gustavo Courbet, si no sabe abandonar el pincel mágico para empuñar el bastón de mando y derrotar al opresor de su pueblo, como lo hizo Hans Memling, como ya lo había hecho Fidias en los tiempos de Grecia, como lo hizo Miguel Ángel para defender a Florencia, en ese caso no es un gran artista. El gran artista es el que es un grande amador de sus semejantes, el que vive y trabaja exclusivamente para contribuir tanto como pueda, lo más que pueda. Si no puede mucho, ¿qué puede hacer? A la armonía de los hombres con la tierra y de los hombres entre sí. Y me preguntarán ustedes, y los otros, y los que no son así, y los que han mantenido en su palacio de Venecia una gran colección de bellas mujeres para solaz de los embajadores que llegaban ahí con objeto de que, satisfechos de las mujeres, de los manjares, de los vinos, le encargaran cuadros para los reyes y sus señores. Y bien, dicen los cristianos que la misericordia divina no tiene fin. Dicen que los designios de Dios son desconocidos. Nosotros únicamente analizamos los fines, analizamos los designios. Pues bien, cuando el genio se rodea de la corrupción, cuando el genio emplea el cohecho para los magnates, para que le paguen su producción, pero que no deja de tener genio, que no deja de tener sensibilidad, es decir, que no prescinde de su calidad de ser humano, todas las circunstancias que rodearon, las circunstancias abyectas que rodearon la operación comercial que se verificó alrededor de sus obras, desaparecen. ¿Qué nos importa que Tiziano Vecellio haya recurrido a tener un burdel para sus clientes? ¿Qué nos importa que haya tenido a sueldo a un gran poeta corrompido que se llamaba Aretino para que escribiera críticas que atacaran a sus competidores y le favorecieran a él? Ya no importa nada. Ante la belleza de la obra de Tiziano, ante la humanidad de la obra de Tiziano, en donde sí no hay mentira, donde sí no hay corrupción, olvidamos aquello. Pero, ¿es que acaso hay algún cuadro de Tiziano que pueda compararse en intensidad, en fuerza, en calidad a los de su contemporáneo y colega Tintoretto en el edificio de lo que hoy llamaríamos Unión de Pescadores de Venecia? San Roque, que era el patrón de los pescadores, a esos cuadros maravillosos que pintan la opresión del pueblo, los tormentos de los pescadores en las cárceles de la Serenísima República, el deseo popular hacia una vida mejor, que llevan al máximo la tragedia del pueblo y también su reivindicación. ¿Hay alguna cosa de Tiziano comparable a esas obras máximas de Tintoretto? No lo hay. El genio del maestro se gastó en obra menor. Ni siquiera intentó una obra de la envergadura de la de Tintoretto. Probablemente porque sabía que en medio de la vida que llevaba hubiera sido inútil intentarlo, porque no hubiera podido llegar, como llegó Tintoretto, a expresar el sentir popular, a ser, en sus circunstancias, en su medio, algo equivalente a lo que había sido Memling. Memling fue un general triunfante. Miguel Ángel fue un defensor de su ciudad que cayó, pero cayó heroicamente. Fidias dio el triunfo a todo su pueblo en la batalla de Salamina. Tintoretto dejó un ejemplo plástico para que los pescadores, para que los marineros, para que todos los obreros de entonces y de después y de siempre vean en su obra la indicación clara de la necesidad de luchar contra sus opresores, de luchar por sus derechos. No lo hizo Tiziano. De manera que se ve perfectamente la diferencia entre un hombre y otro. La obra de Tiziano se salva por el genio portentoso que contiene. Olvidamos ahora, después de algunos cientos de años, su papel de narcótico, pero no tiene el papel de alimento vital para el progreso humano de su colega Tintoretto. Ese es el destino del que está con el pueblo y el que está contra el pueblo o no con el pueblo. Y el que no está con el pueblo está contra el pueblo. Por eso el papel social del artista no puede ser más que, o el de Walt Whitman, que llenó su siglo y llegará y llenará todavía dos o tres siglos venideros, porque fue el intérprete mayor del sector progresista que forma el 80% del pueblo de América hacia una sociedad mejor, una industria mejor, una agricultura superior y un amor de los unos a los otros también superior, puesto que por medio de la industria y de la agricultura y de la ciencia y de las artes desarrolladas, se habrá encontrado un mejor estándar de vida para poderse, con mayor paz, con mayor tranquilidad, amar los unos a los otros, vivir la vida superior hacia la que se encaminan ya las democracias populares y las repúblicas socialistas, que un día serán también, por encima de todas las contingencias actuales, por encima de las intolerancias, el gran pueblo de los Estados Unidos, que integrará a los pueblos de todo este continente, a la vanguardia de la paz y del progreso.